Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújela, vengan para acá. Entren y siéntense que ustedes son nuestros hermanos, esta es la casa de todos, La Casa Cubana. Arrimen para acá uno de esos taburetes desencolados que tenemos ahí, no importa, están medio cayéndose, pero es lo que hay. Vengan para acá, que aquí, pues bueno, la confraternidad, hermano, suple todas las carencias. Y yo sé, se los digo todas las semanas porque es cierto, porque es así. Yo sé que cuando uno llega a La Casa Cubana, incluso cuando piensa en ella nada más, se duele de ver tanta ruina, tanta decadencia, tanto deterioro, tanto en lo material, que es lo menos importante, como en lo espiritual, en el alma de la nación, y se duele uno más al darse cuenta de que ese deterioro, esa desnaturalización, es consecuencia de una voluntad maligna que reina sobre la isla desde hace ya casi 60 años y que lo que quiere es eso precisamente, que la casa cubana, la casa de los cubanos, deje de ser lo que ha sido siempre, la casa del amor y la fraternidad. Pero mira, yo sé también, estoy seguro de eso, que ya este ejercicio que hacemos todas las semanas aquí en la emisora, de sentarnos juntos, de poner sobre la mesa los problemas del país, de discutir, de hablar sobre la cubanía y sobre las posibles soluciones, pues ya eso es una manera de avanzar hacia esa meta, hacia ese día en que vamos a poder, con el esfuerzo de todos y la ayuda de Dios, levantar esta casa nuevamente y reconstruirla, limpiarla, sí señor, limpiarla, y abrir sus puertas y ventanas para todos sus hijos. Para esa labor contamos con el apoyo de ustedes que siempre nos lo dan y contamos también con la generosidad de nuestros invitados que vienen aquí, se sientan con nosotros, que comparten sus conocimientos, sus experiencias, su sabiduría, que pues ponen sus teorías, a veces no estamos de acuerdo, a veces sí, pero eso es lo que queremos para Cuba, la libertad de pensamiento. Así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros y gracias de una manera especial a nuestra invitada de hoy, María Warlow. María es una mujer cubana que desde hace ya muchos años está dedicada en cuerpo y alma a la investigación y denuncia de los crímenes del castrismo a través de una reconocida prestigiosa organización que se llama Archivo Cuba. Y precisamente, aunque siempre es interesante lo que Archivo Cuba hace y dice acerca de la situación cubana, lo es más en este momento por una situación, con motivo de la terminación del año 2017, esta organización publicó su reporte anual donde analiza cuál es la situación en realidad de esto, de la situación de Cuba en el sentido de los crímenes, las violaciones de los derechos humanos que comete la dictadura castrista. Y el tema siempre interesa, siempre hay que denunciar, y por eso nosotros estamos tan contentos y agradecidos hoy de que María Warlow esté aquí con nosotros. María, bienvenida, muchas gracias.
Gracias por esta linda introducción, por la invitación y la oportunidad de hablar.
María, nos escuchan en Cuba y tú sabes la dificultad muchas veces de comunicación con la isla, sabes también la masividad de la propaganda castrista tergiversadora, y por eso yo quisiera que comenzáramos por lo más elemental, que tú nos explicaras, para beneficio de nuestros oyentes, nosotros lo conocemos, pero algunos de ellos no lo saben, qué cosa es Archivo Cuba, cómo comienza su trabajo y qué es lo que hace.
Sí, que me disculpan si hay problemas de comunicación, porque estoy en Puerto Rico, donde hubo un huracán, y la torre de celular que cubre mi plan de teléfono está afectada y próximamente la van a arreglar. Así que me moví a una ubicación que ojalá no haya problemas. Así que para contestar la pregunta, Archivo Cuba es parte de una corporación sin fines de lucros radicada en Washington, D.C., incorporada en Washington, D.C. en el año 2000, que se dedica, se llama Free Society Project, en español sería Proyecto Sociedad Libre, cuya misión es tratar de promover los derechos humanos mediante investigaciones, publicaciones, estadísticas y demás, en torno a temas amplios de derechos humanos, pero nuestro principal proyecto, o el más conocido, vamos a decir públicamente, se llama Archivo Cuba, Proyecto de Verdad y Memoria, que se dedica a recopilar estadísticas, informes y los casos de muertes y desapariciones por motivos políticos en Cuba a partir de dos dictaduras, comenzando con lo que se llama la etapa revolucionaria incipiente, el periodo de Batista, en marzo del 52 hasta el día de hoy. Así que es un proyecto gigantesco, ¿no?, que hoy día tiene alrededor de 10.000 casos documentados, pero sabemos que es una fracción de lo que ha ocurrido. También nosotros documentamos muertes y desapariciones por cualquier motivo político, no importa el bando, la afiliación de las víctimas. Ajá. O sea, por parte del Estado, así como por entes no estatales.
María, ¿y cómo es que ustedes llevan a cabo este trabajo?
Bueno, por distintas las fuentes, primero que todo, es importante señalar que nosotros tenemos una base de datos electrónica disponible a todo el que quiera entrar, que se pueden consultar caso por caso. Cada caso tiene un archivo. Ese archivo tiene una serie de campos que algunos tienen mucha información, otros tienen poca información, y las fuentes se derivan de fuentes secundarias, como son listas, libros, memorias de prisión, informes de Naciones Unidas, informes de otras organizaciones independientes de derechos humanos como Amnistía Internacional, testimonios de familiares o testigos, numerosas fuentes, y todas las fuentes en cada archivo se citan. Entonces, cada caso se construye en base a cómo se llamaba la persona, cuántos años tenía al fallecer. A veces se conoce la fecha de nacimiento, incluso tenemos documentos de certificados de nacimiento, la dirección donde vivía, por qué murió, si se sabe quiénes fueron los responsables, una descripción de lo sucedido, las fuentes, los conflictos que hay entre las fuentes. Es un trabajo muy minucioso y que depende en gran parte del apoyo de la comunidad cubana, tanto fuera de Cuba como dentro de Cuba, para poder mejorarla y perfeccionar la información que tenemos de cada caso.
María, tú sabes que la experiencia indica que el régimen castrista pone todo su poderoso aparato propagandístico, un aparato propagandístico y de difamación que no hay que subestimar, ¿no? A eso dedican los recursos que quizá le quitan al pueblo para otras de sus necesidades, pero en fin de cuentas, ellos se empeñan y se especializan en desacreditar este tipo de denuncia, por lo cual obliga doblemente a los que se dan a esto, como es el caso de ustedes en Archivo Cuba, a ser extremadamente riguroso. Háblanos un poquito de eso. Cualquiera que llegue donde ustedes con una denuncia sobre algo ocurrido en Cuba, ¿lo aceptan? ¿Cómo es esto?
Bueno, nosotros no somos, o sea, hay que tener en cuenta, número uno, que esto no es una comisión de la verdad, que son las comisiones que se tienden a nombrar en los procesos de justicia transicional que siguen a una dictadura, a un proceso de violencia, digamos, generalizado, como son las dictaduras militares de Latinoamérica en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, etcétera. O sea, eso está compuesto por investigadores, fiscales, personal forénsico, además que necesita un acceso a la documentación que se ha preservado del Estado, a los informes, que hoy día en Cuba ese trabajo no se puede hacer porque continúa el estado de excepción y la dictadura. Entonces, hay que tener en cuenta que este trabajo es un pilar para un futuro proceso donde se puede purgar esa información, y nosotros lo que más podemos ofrecer es, número uno, objetividad. Número dos, ser riguroso en la colección de la información. Y número tres, transparencia. Por eso digo, la persona que entre a cada archivo va a poder ver cómo se documentó ese archivo, cuáles son las fuentes de ese testimonio. Muchas veces hay fotos de las víctimas, hay documentos. Nosotros tenemos en el archivo, ¿no? No todo se puede poner en la base de datos. Documentos, sentencias de fusilamiento, causas en Cuba, etcétera, y todo eso está para el análisis del que desee. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos producir un informe, como hicimos hasta fines del 2017, donde decimos, nosotros hemos documentado X número de casos, ¿no?, que llegan casi a 10.000 hasta el día de hoy, pero de esos casos, 1% tiene fuentes primarias, claro. 4% tiene fuentes secundarias muy sólidas, 4% tiene fuentes que no han sido corroboradas, que nosotros no tenemos los fondos, el personal ni las posibilidades de corroborar esos casos. Entonces, cada uno puede sacar las conclusiones que desee. Ahora, lo que yo señalo que es más importante que aquí estamos hablando de seres humanos, de historias, o sea, que no solo son estadísticas, números, etcétera. Y cada una de esas historias, especialmente las que están construidas con testimonios primarios de los deudores, de los testigos, con fotos, está clara la gran tragedia, digamos, humana que ha habido como resultado de este proceso político cubano.
Bueno, pero es que esto mismo que tú nos estás contando es precisamente, diría yo, la base del prestigio y la seriedad de esta organización y de estos datos que Archivo Cuba ofrece. Porque el hecho mismo de que tú nos digas, bueno, hay casos que están claros, que tienen fuentes primarias, hay otros que tienen fuentes secundarias, hay otros que tenemos simplemente la información, pero no hemos podido... Yo creo que eso, hablar tan claramente, ofrecer la verdad de los datos, pues es ya pues la columna vertebral del respeto que goza esta organización.
Yo creo que sí. Mira, por ejemplo, en el año 2017... murió, al final de año, en diciembre, murió la activista del movimiento Damas de Blanco, Ana María López,
sí,
de una enfermedad repentina. Entonces, hubo declaraciones que yo vi en la prensa de parte de familiares de ella donde responsabilizan al régimen cubano. Yo hice varias llamadas y no he podido conseguir una respuesta. Tampoco le he puesto demasiado empeño porque nosotros tampoco queremos fabricar una noticia.
Claro,
¿entiendes?
Claro.
Para corroborar qué quieren decir esas personas de que el régimen cubano es responsable, ¿no? Porque, bueno, yo puedo decir, el sufrimiento de mi madre que murió de cáncer en el año 2008 se lo debo al régimen cubano, pero no hay un vínculo directo,
claro,
¿entiendes?
Claro.
Para decir que ella murió, podríamos entonces expandir esta lista. O sea, hay un factor subjetivo, pero sin embargo nosotros reportamos en el reporte del 2017 que sucedió esto.
Ajá.
Sin embargo, que Archivo Cuba no había podido verificar los informes que comprometen a los agentes del Estado. Entonces, hasta que nosotros, o si nosotros no recibimos un testimonio fidedigno, creíble y
claro,
razonable, de que hubo la mano directa de agentes del Estado en esta muerte, no lo podemos siquiera reportar como algo sospechoso de que fue un asesinato extrajudicial perpetrado por
claro,
agentes del
bueno,
Estado.
Hay, ya que tú nos das todos esos detalles, en el caso de estas ejecuciones extrajudiciales y demás, hay un caso que de alguna manera ha sido muy prominente y que gracias al reconocimiento que tenía esta persona y a la labor de sus familiares inmediatos que después de su muerte han denunciado constantemente esto, que estoy seguro que Archivo Cuba tiene gran información sobre esto, que es el caso, por ejemplo, y lo digo, repito, por el hecho del conocimiento público que hay de esto, ¿no? El caso de Osvaldo Payá Sardiña, el fundador del Movimiento Cristiano Liberación, que murió en un supuesto accidente de tráfico en el año 2012, y que sus familiares continuamente, así como otras fuentes, han denunciado que todo fue una ejecución planificada y llevada a cabo por el régimen. ¿Qué tú nos puedes decir de ese caso para ilustrar este método de trabajo que tú...
Sí,
que tú...
muchísimo. Ese caso yo le he dedicado mucho tiempo, primero porque yo tuve la oportunidad de conocer a Osvaldo Payá personalmente, segundo por la trayectoria internacional de Osvaldo Payá, y además la forma en que sucedieron las cosas, y por supuesto conozco a su viuda, a sus hijos, y me he encargado de examinar la información. Estuve en una presentación que hizo el que iba manejando el automóvil, el español, que
sí,
luego fue
Carromero, tratado. Carromero.
Exactamente, Carromero. He leído su libro, he hecho indagaciones. Nosotros reportamos el caso de Osvaldo Payá y de Harold Cepera, que era la activista joven de su movimiento que estaba en el automóvil también, como sospechoso de asesinato extrajudicial. Pero ahí sí hay muchos elementos que indican un rol de los agentes del Estado, comenzando por una serie de evidencias, incluyendo textos que enviaron desde el automóvil, uh-huh, que estaban siendo perseguidos por agentes, supuestos agentes del Estado. El testimonio mismo de Carromero, que lo corrobora, personas que estaban en el hospital, que dieron testimonio a las familias, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de elementos, además de que el régimen no ha hecho... no le ha dado a la familia el reporte de la autopsia, ni ha hecho disponible los restos de los dos para sacarlos al exterior y que se haga un examen, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de razones que dan la impresión de que estas personas fueron víctimas de agentes del Estado, como hay muchísimos opositores en esas circunstancias desde que Raúl Castro llegó a la presidencia de Cuba.
Sí, está también el caso, por ejemplo, de Laura Poyán, la fundadora Laura de las Damas Poyán, de Blanco, de la cual se sospecha también que hubo algo siniestro ahí en su fallecimiento.
Exactamente, en el caso de Laura Poyán, que yo también la conocí por teléfono y además conozco bien a muchas de las fundadoras de las Damas de Blanco, tan pronto murió Laura, yo estuve más de media hora en el teléfono con Berta Soler, con un examen hora por hora de los días anteriores a su enfermedad y lo que había sucedido. Y nosotros tenemos la documentación de todas las cosas que no cuadraron en un diagnóstico que hacía sentido, una serie de irregularidades que sucedieron, además de que tan pronto que Laura entró en el hospital estuvo rodeada constantemente de la seguridad del Estado, o sea, bajo el control total del gobierno, que es una muerte sospechosa. Lamentablemente, en la familia la convencieron de admitir que la incineraran inmediatamente después de su muerte.
Claro.
Por lo tanto, se cree que no hay acceso, aunque yo estoy convencida de que las cenizas que le dieron a la familia no son las de Laura, porque era imposible incinerar un cadáver y entregar las cenizas en tan poco tiempo, ¿no?
Ajá.
Pero ese es otro caso digno, como hay muchísimos otros de opositores que han fallecido en circunstancias muy extrañas dentro de Cuba, y que nosotros próximamente vamos a sacar un informe detallado sobre
eso. Qué bien. Bueno, María, yendo ya María Abuelo, al reporte que hizo Archivo Cuba sobre el año 2017, ahora precisamente al concluir ese año, en ese se declara que en Cuba, en este año 2017, el año anterior a este en que estamos, pues ocurrieron al menos 12 muertes que pueden ser calificadas, o que hay sospecha razonable de que se trató de casos de ejecuciones extraoficiales, o de una manera o de otra instigadas o perpetradas por el régimen. Háblanos un poco de eso, por favor.
Sí, bueno, nosotros hacemos una reseña de cada uno de los casos, de cada una de las víctimas que se reportaron, pero hay un señalamiento muy importante, que estos son solo las 12 muertes que nosotros hemos podido documentar.
Claro.
Pero nosotros abrimos nuestro informe diciendo que tenemos una preocupante conciencia de que esto es solo la punta del iceberg, o sea, es solo la punta del peñón de hielo, porque sabemos que en Cuba, por ejemplo, en las cárceles de Cuba, que hay más de 200 cárceles y centros de detenciones por toda Cuba, y miles de personas sirviendo prisión por supuestos crímenes que no son crímenes en los países civilizados, para colmo, hay muchas muertes históricamente. Y esto lo sabemos porque en los años que había más presos de conciencia y esfuerzos más sistemáticos dentro de Cuba para recopilar esa información, hicimos una comparación de las muertes documentadas a los centros que no estaban reportando, y por lo menos pensamos que hay varios cientos de personas mueren al año sin que se sepa eso, 600 por lo menos al año, si no más. Y sabemos porque tenemos casos documentados dentro de las prisiones de lo que está ocurriendo. Muchísimos hombres jóvenes, especialmente, y curiosamente de la raza negra, afrocubanos, que no tienen familias, muchos en el exterior, que den alerta sobre estas situaciones, están muriendo por razones inexplicables, por razones supuestamente médicas, por suicidios que son suicidios inducidos por las condiciones tan terribles de las cárceles, o supuestos suicidios que en realidad son ejecuciones extrajudiciales dentro de las prisiones. Entonces, eso como factor, y otros que deben haber muerto personas en intentos de salida, aunque han bajado notablemente, que no se recogen, y como históricamente, porque no existe eso, esos mecanismos para hacerlo dentro ni fuera de Cuba. Entonces, estas son las 12 personas que nosotros conocemos fallecieron en circunstancias que apuntan a una razón política.
María, bueno, recientemente, yo diría que no recuerdo la fecha exacta, pero a mediados del año pasado, 2017 también, empezó a funcionar la Comisión Fiscalizadora sobre Crímenes de Lesa Humanidad del castrismo, de la dictadura castrista, conocida como Justice Cuba, que realice una labor, yo diría que orientada más bien jurídicamente, ¿no? Documentando también los crímenes y atropellos del régimen, con la esperanza de poder llevar esto ante un tribunal internacional. ¿Tanto el trabajo, ustedes han tenido algún tipo de contacto o ya que
nosotros desde que nos contactaron hemos ofrecido toda nuestra labor, todo nuestro apoyo a esta comisión y continuaremos, o sea, es una labor complementaria. Qué bueno. Entonces se necesitan todos los recursos necesarios para concientizar a la comunidad internacional de que esta situación continúa en Cuba, que ha habido un costo enorme en vidas, que ha habido unos crímenes de lesa humanidad sistemáticos durante casi 6 décadas, van a ser 6 décadas, son 6 décadas,
¿sí?
y que lamentablemente continúan, o sea, necesitamos hacer eso y ojalá algunos de estos pudieran cumplir con los requisitos que se necesitan para llevar estos procesos a entidades internacionales que se pudiera lograr algún tipo de justicia. Eso es una meta bastante complicada y difícil que nosotros hemos también estudiado. No es fácil lograr eso, pero me parece un objetivo necesario.
Claro, claro, claro. Ya tú llevas, Chivo Cuba, como tú bien dijiste, lleva casi 20 años funcionando, ¿no? ¿Tú pudieras comparar de alguna manera la receptividad que encontrabas al principio de esta labor en otros países, en la conciencia internacional, si es que tal cosa existe, con la visión que se tiene hoy sobre el régimen que encabeza Raúl Castro? ¿Tú dirías que hay una sensibilidad en el mundo o un conocimiento acerca de esta naturaleza cruel, asesina de la dictadura?
Bueno, primero quiero decir que nuestro trabajo se monta en la labor incansable de muchísimas otras personas, no muchísimas, pero bueno, vamos a decir, un número de cubanos, patriotas, que han hecho esfuerzos a través de las décadas, desde principios de que existe la dictadura, no solo la de Castro, sino la de Batista, de dar a conocer estos crímenes, sí, y esta situación. Y puedo nombrar una serie de personas, pero no tendría tiempo de completar el programa, ¿no? Nosotros también hemos recibido esa labor y lo que hemos hecho es sistematizar el esfuerzo y lograr una labor de discusión, especialmente a nivel mundial, en Europa, en Latinoamérica, en el idioma inglés. O sea, ese esfuerzo que hemos logrado ha cosechado frutos.
Qué bueno.
Pero no solo la labor de Archivo Cuba, lo que sí nos indica que nosotros estamos en el camino correcto. Y hablando, tú empezaste hablando de la propaganda del régimen cubano, que le dedica excesivos recursos humanos y de dinero, y nosotros somos 4 gatos con un presupuesto mínimo y una labor principalmente voluntaria, no pagada. Hemos podido desmontar toda esa propaganda simplemente con la verdad, porque la verdad es la que habla.
Claro que sí, claro que sí.
La que llega. Entonces, nosotros tenemos una lista muy grande donde se difunden estos informes a nivel internacional y hemos visto la respuesta, porque nos llegan constantemente pedidos de prensa internacional. Sale el proyecto, por ejemplo, cuando murió Fidel Castro en noviembre del 2016, el proyecto y los resultados del proyecto salieron en muchísimos diarios, reportajes a nivel internacional, porque es un trabajo creíble.
María, vamos a dejarlo aquí con esta buena noticia que nos están dando de esa receptividad, de esa conciencia mundial, gracias a la labor de Archivo Cuba y de tantos otros, como tú bien dices, que han laborado en este tema. El tiempo lamentablemente se nos acaba, pero te comprometo a una futura comparecencia para seguir hablando de estos temas tan interesantes.
Muchas gracias. Siempre estamos obrando para hacer más y seguir la obra.
Bueno, pues felicidades y muchas gracias.
Gracias a ustedes por todo lo que hacen.
Gracias. Chao. Gracias a Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado ahí en los botoncitos de colores, y a cada uno de ustedes por la sintonía con la Casa Cubana a través de Radio República. Los invitamos para nuestro próximo programa y les damos otra vez las gracias por la atención que nos dispensan. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.